Lo tuyo con micro nuevo. ¿Se oye? Ay, Inés, se le tiene que ver.
Bueno, yo no he dicho nada. Bueno, bona tarda. La xerrada la tenia preparada en català. De fet, totes les notes que porto són en català, però bueno, en honor als companys que venen de fora i que pel que puguin introduir-se millor al debat, pues, la faré en castellà i per tant us demano una mica de comprensió si la meva manera d'expressar-me a vegades falla una mica. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla. Cuando me pidieron hacer esta ponencia o esta charla, pues el tema era un poco genérico, entonces yo os voy a ser sinceros, no sabía por dónde enfocarlo porque me dijeron qué propuestas actuales tiene la CNT en el marco de cambiar un poco la realidad, la sociedad, más allá de nuestros objetivos revolucionarios, que más o menos todo el mundo imagino que conocerá un poco. Entonces pensé en buscar algo un poco que pudiera tocar un poco de todo y por eso le di el título de la charla Sindicalismo para la transformación social, entendiendo transformación social pues cambiar la sociedad ahora, ¿no? Más allá de esperar a una revolución, ¿qué podemos hacer para poco a poco ir cambiando partes de nuestra sociedad? Bueno, antes de continuar, pues me gustaría aclarar un par de cosas. Yo, pues antes que nada, pues soy afiliado de la CNT, por lo tanto soy trabajador, no soy un teórico y por lo tanto voy a hablar siempre desde un poco mi experiencia individual y colectiva a lo largo del tiempo que llevo militando en la CNT y las luchas en las que he participado, bien como sindicalista en alguna empresa en la que... Bueno, concretamente en la empresa PC City, que tuvimos una sección sindical, bueno, todavía continúa, pero yo no trabajo ahora en esa empresa, y bueno, como miembro del sindicato, pues en distintos conflictos que hemos tenido en los últimos años. Vale, bueno, mis trabajos han sido siempre relacionados con el mundo del comercio, de la informática, o actualmente de la electricidad, bien como peón, o como técnico, o actualmente pues oficial de tercera. Y bueno, más que nada para situar el tema y si carezco de conceptos teóricos o lo que sea, como el bloque más que nada es práctico, pues supongo que se entenderá. Bueno, antes que nada, pues introducir un poco la charla, ¿no? Creo que se llamaba, ¿cómo era? Propuestas alternativas al capitalismo, ¿no?
Modelos alternativos como alternativa al capitalismo.
Exacto, anarquismo y anarcosindicalismo. Bueno, yo voy a hablar como CNT. CNT, evidentemente, pues se ajustaría a este último término, que es el anarcosindicalismo. Pero bueno, ¿qué es un poco CNT y qué es un poco el anarcosindicalismo? O al menos como lo entiendo yo. La CNT, al menos desde mi punto de vista, es una organización de trabajadores y trabajadoras dedicada a la lucha en el plano económico con el objetivo de defender a sus miembros, bueno, a la clase trabajadora, a sus trabajadores, mejorando sus condiciones de vida y buscando llevar a cabo un cambio radical de las estructuras sociales y económicas existentes, transformándolas en un nuevo tipo de sociedad que podríamos así resumidamente decir, pues basada en la justicia social, la solidaridad, el apoyo mutuo, etcétera. Entonces, esta sería una aproximación más que reducida sobre los objetivos de la CNT. Si un poco habéis leído, pues sabréis que en el plano económico, pues lo que busca es un sistema económico que le hemos llamado comunismo libertario y que viene un poco ya del siglo pasado, pero bueno, para no entrar en detalles sobre futuros más o menos lejanos, pues lo dejaré un poco por aquí. La CNT también es una organización, por lo tanto, es anarcosindicalista, en principio porque se inspira en las ideas anarquistas, toma de ellas una serie de valores y una serie de métodos de organización y de herramientas, y por lo tanto, de ahí un poco cogeríamos la palabra anarco o de anarquía, y concretamente sindicalista porque adopta una forma estructural muy concreta que es la de un sindicato. Un sindicato, pues que como sabréis todos más o menos, pues es la reunión de varios trabajadores para defender sus intereses comunes. En concreto es una confederación de federaciones de sindicatos, que luego un poco desarrollaré. Y lo hace por distintas razones. Se estructura de estas dos maneras. Por un lado, es una organización de la clase trabajadora para la clase trabajadora. No es una organización en la que pueda entrar gente, por ejemplo, con asalariados a su cargo. Hay algunas otras restricciones, pero bueno, me gustaría dejarlo en este contexto. Y no es una organización propiamente anarquista, aunque es hermana de estas. El anarcosindicalismo pues tiene suficiente entidad propia, entiendo yo, como para ser una organización muy particular y con su propia identidad. La prioridad, por otro lado, la prioridad de su trabajo, de sus tareas, se desarrolla en el campo económico. Entendiendo el campo económico, pues tanto la lucha salarial o la lucha sindical de mejoras de las condiciones laborales, pero también otros aspectos que afectan a la clase trabajadora, que también se podrían considerar sociales, pero que sin embargo pues afectan un poco a la forma de vida que se ve obligada a tener la clase trabajadora, bueno, nos vemos obligados a tener. Y un poco ya entrando en el título, luego me pregunto, aparte de este hecho revolucionario al que queremos llegar algún día, y aunque se ha llegado y se han conseguido cosas muy importantes a lo largo de la historia, ¿puede la CNT aportar algo hoy al cambio social? O dicho de otra manera, ¿puede la CNT hacer algo para cambiar la sociedad? Bueno, nosotros lo que hacemos, ni más ni menos, es sindicalismo. De aquí un poco el título de la ponencia, ¿no? Sindicalismo para la transformación social. Un poco quería leeros ahora, llegado a este punto, un párrafo de una entrevista que le hicieron a Salvador Seguí, supongo que os sonará. Salvador Seguí fue un activo militante de la CNT en principios de siglo, sobre todo en la época de los años 20. Lo voy a leer en catalán porque el libro está en catalán. Bueno, una entrevista que le hacía un periodista sobre, habían triunfado con la vaga de la canadenca, de la canadiense, entonces le preguntaban sobre las tácticas que utilizaban. Y un poco pues le preguntaba esto, ¿no? ¿Qué tácticas utilizaban? Y nosaltres ensenyem a los obreros, les ensenyem a defensar la seva vida. Creieu que triga gaire a prendre-ho? I una vegada pres, creieu que necessita portar el treballador d'ací cap allà? Dir-li demà revela't altra vegada i a les 12 torna a resignar? Això no és possible. La qüestió social no és res més que això, arribar a aprendre com es defensa la vida. Nosaltres no li donem a l'obrer grans coses ni li regalem jardins amb la nostra paraula. Els jardins són a l'abast de la seva mà. Com són a l'abast de la cobdícia burgesa, dins i fora, tots som iguals. I creieu que no, perquè avui... dins i fora, tots som iguals. I creieu que no, perquè avui saquegi un banc i guanya. L'endemà continua sent explotat pel patró. Bueno, básicamente lo que quiero resaltar un poco de este hecho es que lo que Salvador Seguí se estaba refiriendo es que lo que le enseñaban a los trabajadores en aquel contexto era aprender a defenderse a sí mismos. Y eso ya era algo que era imparable. Si una persona aprende, tiene unas herramientas con las que repeler injusticias, con las que aprender a organizarse con otras personas, eso genera un proceso en esa persona que, bueno, pues que cambiará para siempre su manera de ver la sociedad y con su manera de ver la vida. Yo pienso que en este párrafo, en esta idea un poco, reside un gran potencial de lo que la CNT puede aportar hoy al cambio, a la transformación social. Es una gran carga pedagógica. Yo voy a encarar un poco la charla sobre este tema, más que nada. Básicamente, educar al individuo para ser capaz de defenderse colectivamente con otros individuos. Queremos individuos conscientes, queremos individuos que sean capaces de ser autosuficientes por sí mismos, pero vivimos en sociedad y por lo tanto necesitamos que haya otras personas con las que compartir cosas, con las que a lo mejor conseguir otras cosas y por lo tanto crear un tejido social. Entonces no entendemos que un individuo sea autosuficiente si no es capaz también un poco de moverse con otras personas buscando un objetivo colectivo. Bueno, entonces para mí el sindicalismo tiene un poco esta cualidad, para mí es una gran cualidad, es una carga, como he dicho antes, una cualidad pedagógica que en mi opinión tiene una gran fuerza. ¿Pero de qué sindicalismo estamos hablando? Bueno, hacemos un sindicalismo, yo lo dejaría en esta palabra. A mí lo que me gusta preguntarme es por qué le llaman sindicalismo a lo que hacen algunos otros que lo que hacen no hacen más que claudicar ante el Estado o ante la patronal, vendiendo una y otra vez a nuestros intereses. Para mí lo que hacen ellos no es sindicalismo. Para mí, o anarcosindicalismo, sindicalismo, yo lo asemejo un poco igual. Hacemos un sindicalismo que defensa nuestros intereses, los de la clase trabajadora. Esto no significa que luchemos más que nada por media peseta más, bueno, medio euro más o una hora de trabajo menos, como decían también en la entrevista, sino que todo lo que abarca un poco al trabajador, a la clase trabajadora, es decir, todo lo que puede ser las políticas de habitat, de vivienda, de habitacha, las políticas de vivienda le afectan, el transporte, la salud, la alimentación. Todo esto es el medio en el que se desarrolla el trabajador, la trabajadora, la clase trabajadora, bueno, algo así como su ecosistema. Ese ecosistema es lo que creo yo que la CNT tiene que seguir desarrollando, ese sindicalismo que abarca todo eso, no solo la cuestión meramente laboral que puedas tener tú concretamente en una empresa. Todo esto es lo que para la CNT tiene que ser de interés y es de interés porque es el medio en el que se desarrollan los trabajadores y lo que le afecta. Voy a entrar un poco en cómo se organiza a día de hoy la CNT, muy por encima. Básicamente, como he comentado antes, nos organizamos en una estructura de federaciones o confederaciones de sindicatos. Por lo tanto, la pieza, un poco el pilar de toda esta organización, viene siendo lo que llamamos el sindicato único, o bueno, o dejaremos en la palabra sindicato. Un sindicato o sindicato único agrupa a todos los trabajadores de una rama productiva o de un sector industrial, entonces sin hacer distinción de categorías o convenios, incluso podríamos llamar. Ahora hay muchos casos de empresas que a lo mejor un sector económico es el mismo, pero se disgregan en distintos convenios. Si nos rigiéramos por los convenios, a lo mejor trabajadores que podrían estar en un mismo sector pues le aplicarían, por ejemplo, estoy pensando en los trabajadores de la informática, hay muy poco, no sé si hay algún convenio de informática como tal, pero la mayoría les aplican o convenios del metal o convenios del comercio o de lo que sea. Y en cambio podría ser un sector propiamente, sobre todo lo que son las consultorías o todo esto, se les aplica un convenio concreto. Pero, por ejemplo, en el sector de las consultorías, muchas veces están integrados dentro de una multinacional que a lo mejor puede ser del metal, de la automoción, y en cambio están separados del resto de trabajadores de ese sector porque se les aplica un convenio distinto. Entonces aquí podríamos entrar en un debate sobre, bueno, de hecho hay debate sobre este tema, sobre si estos trabajadores deberían estar organizados en función de su convenio que les aplican, o por lo contrario estar organizados con el resto de trabajadores del sector en el que realmente desempeñan su labor y en la que se produce lo que las cosas que hacen. Luego vendría una entidad que se llamaríamos la Federación Local de Sindicatos. Básicamente es la unión a través de una federación de los sindicatos de ramo que pueda haber de una misma localidad. También tendríamos la Confederación Regional, que vendría a ser parecido a una federación local, pero digamos agrupando distintas localidades de un ámbito territorial muy concreto. Y finalmente la Confederación Nacional de del Trabajo, que agruparía todas las distintas regionales. Luego ya por encima de la CNT, pues estamos nosotros adheridos a una internacional que se llama Asociación Internacional de los Trabajadores. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos un poco para desarrollar toda esta organización? Básicamente, como habéis visto, la palabra federación está muy presente en toda esta terminología, principalmente porque lo que usamos es un sistema que se llamamos el federalismo, que aquí en Cataluña supongo que más o menos todo el mundo lo conocerá porque tiene un gran arraigo. De hecho, el introductor de obras de anarquistas clásicos fue el principal teórico del federalismo aquí, que era el Pin Maragall. Bueno, básicamente, resumiéndolo muy por encima, el federalismo sería una forma de unir, respetando siempre la diferencia, la autonomía de las partes, y en definitiva una unión libre que por lo tanto puede desunirse la parte que quiera en cualquier momento. ¿Cómo trabaja un sindicato? Entrando un poco ya en materia, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, en el sindicato de Barcelona, que es en el que estoy yo? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, un sindicato único de un ramo cualquiera, que agrupa, como he dicho antes, pues distintos trabajadores de un mismo sector productivo, pero incluso dentro de este sector productivo pues tendríamos diferentes subramos o, no sé, por poner un ejemplo. Pues lo que sería la sanidad, no lo conozco mucho, pero podría haber dentro pues los ATS, los que están así de emergencias, o médicos, etcétera. Cosas que a veces hay muchos sindicatos corporativos que son los que se agrupan solamente una categoría profesional, pues estaría todo agrupado, pero lógicamente hay cuestiones técnicas de un trabajo o de otro que son ligeramente distintas, aunque el ramo en general es el mismo, pues hay distintas matizaciones. Así. Bueno, como táctica principal a la hora de desarrollar nuestras inquietudes, nuestra manera de encarar la problemática de la clase trabajadora, siempre priorizamos lo que llamamos la acción directa. Bueno, sin entrar en muchos detalles tampoco, si luego ya si acaso en el debate, pues si queremos ampliamos, pero bueno, doy por sentado que bastante gente de aquí tiene bastante claro en algunos de estos conceptos. La acción directa sería la acción no mediada, ¿no? Si hay dos partes en conflicto, buscar siempre la resolución del conflicto entre estas dos partes. Esto a lo largo de la historia ha tenido muchas interpretaciones y tampoco me quiero centrar en ello. Luego utilizamos unas herramientas que serían la solidaridad y el apoyo mutuo, principalmente. Son unas herramientas también históricas, incluso del movimiento obrero, y que nosotros seguimos usando y que pensamos que realmente tienen un fuerte arraigo y que desarrollan una serie de cuestiones en el individuo que luego intentaré explicar. Bueno, por ejemplo, centrándome en un ejemplo concreto, imaginemos que hay unos trabajadores de una empresa que tienen un conflicto. Entonces estos trabajadores pues intentan resolver ellos mismos este problema. Si por lo que sea ellos mismos no son capaces de resolverlo, entonces necesitarán el apoyo de más gente, se supone, o algún otro organismo. Entonces es cuando se pide a solidaridad. Entonces aquí es cuando el sindicato entra a la maquinaria de la solidaridad, ¿no? Que llamaríamos una solidaridad organizada. No esperamos a que haya una espurna, una chispa que desarrolle una serie de solidaridad, que nosotros pensamos que muchísima gente en la sociedad que tenemos tiene solidaridad, no es una cosa que sea exclusiva de la CNT ni mucho menos. Lo que sí la CNT piensa es que la solidaridad tiene que ser organizada, porque nos tenemos que avanzar a que los problemas estallen, tenemos que estar preparados. Buscamos siempre la gestión directa del conflicto por los propios interesados y su resolución cuando esté bueno, de este mismo con los patronos. Si unos trabajadores necesitan la solidaridad del resto del sindicato, como estaba comentando antes, pues es este quien finalmente el sindicato tiene que desarrollar el conflicto, siempre respetando la autonomía de los trabajadores, que están evidentemente implicados y que son los que al final tendrán que decidir, pero digamos que es todo el sindicato que se implica y toma las riendas del conflicto. Esto tiene un sentido muy sencillo, es que de esta manera lo que se busca es una responsabilidad colectiva, es que todo el mundo se haga responsable de lo que le pueda estar pasando al compañero, de lo que le pueda estar pasando a la compañera, y se genera pues una especie de conciencia colectiva sobre la problemática, traspasando un poco el problema individual, intentar traspasarlo siempre a un problema colectivo. Bueno, he dicho antes que si me queréis cortar no pasa nada. Entonces, un poco, ya entrando un poco más en materia, nosotros en el sindicato lo que siempre intentamos, o un poco es el objetivo, es que cuando un conflicto se presenta o podría presentarse como individual, intentamos siempre transformarlo en algo colectivo. Precisamente por esto que os estaba comentando. El hecho de que un conflicto se convierta en colectivo implica muchas más personas, desarrolla una serie de relaciones sociales distintas que un individuo solo, aislado, no sería capaz, genera unas relaciones de apoyo mutuo que también ayudan psicológicamente a una persona y le dan fuerzas para tirar adelante. Y también porque entonces aprendemos un poco a organizarnos de una manera distinta. Estamos muy acostumbrados en la sociedad que tenemos a que nuestros problemas son nuestros y ni de nadie más, y que ya se farán, yo vaya a la meva y los demás que les den. Buscando esta manera de organizarnos, obligando, entre comillas, un poco a todo el mundo a posicionarse y a colaborar en cuando un conflicto requiere solidaridad, estamos enseñando también que los problemas son un poco de todos y que hay problemas que son comunes, que si lo que está pasando a uno está pasando ahora, si evitamos que eso siga pasando, probablemente también, por ejemplo, nos estaremos evitando que le pueda pasar a mi hermana o que le pueda pasar a mi madre o que me pueda pasar a mí. Otra herramienta que utilizamos para desarrollar este proceso colectivo sería lo que es la asamblea. Supongo que más o menos ya todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, pues yo lo expresaría un poco como la unión de voluntades organizadas un poco para resolver pues, cuestiones determinadas de una forma no jerárquica. Y bueno, refiriéndome antes a lo que estaba comentando sobre la responsabilidad, esto es un tema que también es importante. Nosotros en la CNT la responsabilidad es individual, porque cada uno está aquí porque quiere, por lo tanto individualmente, pero también es colectiva. Cuando decimos que la responsabilidad es colectiva, nos referimos a que cuando tomamos una decisión, entendemos que las decisiones son vinculantes, como forma de organización. Es decir, si nosotros tomamos un acuerdo en asamblea o en el comicio que sea, o en el ámbito que sea a nivel federativo, se entiende que el acuerdo que hemos tomado es vinculante y que por lo tanto nos afecta a todos. Eso quiere decir que no podemos participar, utilizamos una democracia directa y por lo tanto somos corresponsables de los acuerdos que se van desarrollando a medida que suceden las cosas. Perdón. En definitiva, un poco, pues enseñamos al trabajador y a la trabajadora a utilizar una serie de herramientas, que es un poco las que he estado desarrollando hasta ahora, que le pueden ser útiles, que le son útiles para encarar sus problemas, pero también que le pueden ser útiles para cuestiones que no son del trabajo, cuestiones que no son igual del sindicato. O sea, las herramientas que he estado explicando no son exclusivas ni son propiedad de la CNT. Para mí son propiedad de la humanidad. Cualquiera que tenga un poco de humanidad en su interior, estas herramientas le pueden ser útiles para desarrollar cualquier problemática, ya sea vecinal o de cualquier ámbito. Supongo que después en el debate, como hay más tipos de organizaciones, podremos contrastar esta idea. Y lo que también quería un poco reseñar es que todo este proceso también modifica las relaciones sociales, cambia un poco la manera de relacionarnos entre nosotros. Como he dicho antes, estamos acostumbrados a relacionarnos de una manera que es este capitalismo salvaje, esta injusticia social en forma de ley. Nosotros buscando otras formas de organizarnos, desarrollamos otras formas de funcionar, otras formas de relacionarnos. Y bueno, eso una vez ya se desarrolla, la persona no es tonta. O sea, si le funciona una cosa, no tiene por qué pensar que solo le va a funcionar en un ámbito. Lo puede utilizar en cualquier otro aspecto. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que decía al principio, toda esa carga pedagógica que yo hablaba del sindicalismo un poco va encarada en este plano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando enfocamos un conflicto laboral o algún otro conflicto que hemos desarrollado, pues es en estas condiciones cuando se desatan pues, toda una serie de relaciones entre las personas, se evidencian bastantes contradicciones del sistema y sus injusticias, y la gente pues aprende un poco por la práctica, ¿no? En lugar de explicarle un tocho de teoría, pues no hace falta. O sea, cuando tú vas a, por ejemplo, no sé, voy a poner un caso concreto. Me acuerdo de, estaba yo hace unos años en una huelga de las, estaba yo ahí aprovechando que estaba de vacaciones, me fui a apoyar a unas compañeras de la limpieza en Sevilla, de la Universidad Pablo Lavide. Entonces llegué justo el día que empezó la huelga, estuve 3 días y tal, la huelga duró un poco más, pero bueno, pude ahí disfrutar un poco de su compañía. Pues bien, esas mujeres ni eran anarquistas ni falta que nos hacía, ¿no? Pero bueno, que estaban ahí en un conflicto bastante duro con una administración como era la universidad, y durante todo ese proceso pues me acuerdo de que, bueno, se les había dicho, hablado del derecho a la huelga, de toda una serie de cosas que la Constitución nos ampara, y que decían, bueno, pues por ejemplo, pues llamaron a la policía porque les estaban reventando la huelga con esquiroles. La policía, en aquel caso era Policía Nacional, pues pasó olímpicamente. Ahora, cuando estaban haciendo piquetes dando por saco, pues evidentemente el rectorado pues mandó a la Policía Nacional. Entonces, la conversación que tenían esas señoras, que estábamos después haciendo el café, después de todo, poco conflicto que hubo y tal, era que cómo podía ser, que qué vergüenza, que cómo puede ser, que esto no es una injusticia. O sea, ellas mismas ya estaban viendo ahí que no puede ser que lo que para unos vale, para ellas no valía. Entonces, eso es lo que yo me estoy refiriendo un poco. O sea, es desarrollar ese proceso, esa lucha colectiva, evidencia tantas cosas que por mucho que tú le quieras vender un panfleto a alguien, al menos desde mi punto de vista, eso es una excelente forma de inculcar una serie de valores. Y al final lo que el sindicalismo de la CNT intenta es inculcar una serie de valores a las personas para que aprendan a vivir en sociedad de otra manera, para que aprendan a funcionar de otra forma y que lo puedan utilizar en cualquier ámbito. Luego hay un aspecto también que para mí es muy importante, que es el hecho de socializar un conflicto. Bueno, me refiero a socializar un conflicto en extenderlo al máximo número posible de personas. Bueno, lo voy a leer un poco, que lo voy traduciendo así de las notas que tenía en catalán y me está costando un poco. Bueno, una de las partes más importantes de esta pedagogía es cuando el sindicato saca fuera de su ámbito un conflicto. Por ejemplo, pues estábamos hablando de un caso concreto del, no sé, voy a hablar del mío. Cuando estaba yo en el PC City, pues me acuerdo que, bueno, lo que nos teníamos problemas que eran bastante, eran cosas muy básicas. O sea, estoy hablando de que no teníamos taquillas para todo el mundo, de que teníamos un vestuario que daba pena, de que la sala de ir a comer y tomar agua era la sala donde se reunían los jefes, aparte de ya los problemas un poco ya más generales del sector, ¿no? De que si los salarios son de miseria, etcétera, etcétera. Bueno, pues fue una cosa impresionante sacar ese problema fuera a la calle, hablarlo con la gente, que la gente viera lo que nos pasaba. La gente se indignaba porque, claro, nos veía a nosotros que teníamos 18, 19 años, 20, y señoras que eran como nuestras madres ahí, bueno, pues no lo entendían. Y claro, eso es lo que estoy refiriéndome con socializar un poco el conflicto, ¿no? Sacar de lo que sería el ámbito propiamente de la empresa y hacerlo afuera, ¿no? Que la gente vea que lo que nos está pasando le puede pasar pasa en más sitios. De hecho, la gente luego de otras tiendas nos venía a hablar por esa cuestión. Poco, cuando hacemos eso, sacamos el conflicto fuera de su ámbito, lo hacemos por dos razones. Una es buscar la solidaridad y extender la conciencia colectiva. Esa conciencia que yo hablaba antes, pues funciona muy bien cuando tú extiendes esa solidaridad y la buscas fuera, ¿no? Fuera de lo que tú tienes tu entorno más inmediato. Y la segunda razón sería un poco ejemplificar la lucha, transformándola un poco en lo que es la propaganda por el hecho. Esto que también se dice mucho en el mundo del anarquismo, pues oye, no hay mejor propaganda que te vean en tu propia piel y en primera persona actuando, y que vean el conflicto y que vean lo que eres capaz y de lo que llevas a cabo. Cuando desarrollamos este proceso, nos da una posición pública que nos multiplica el efecto socializante del proceso. Ya es socializante de por sí el hecho de juntar a una serie de gente que están en una empresa que nada tienen que ver, solamente la nómina y el contrato de trabajo, y juntarlos todos, que a lo mejor unos no piensan igual, algunos no se caen bien, y por un problema conjunto finalmente acaban todos buscando una solución común. Pues extender eso ya fuera de ese ámbito, pasarlo a nivel de barrio, pasarlo a nivel de otras empresas, pasarlo a nivel de incluso de medios, porque te conoce gente que ni sabe que existes, etcétera, nos multiplica un poco la repercusión que somos capaces de tener. Y sobre todo también, aunque sea en diferente escala, asusta al enemigo. Nuestro enemigo siempre está muy acostumbrado a que todo se desarrolle según sus planes. Nos tienen pues en despachitos, nos tienen en una fábrica, nos aíslan de los pueblos, cada vez nos separa más el tema del trabajo del tema de la sociedad. Romper esa barrera descoloca, no están acostumbrados a ese juego. Buscar complicidades más allá de la meramente laboral es algo que no gusta, porque entre otras cosas estás dando a entender, bueno, estás demostrando una serie de injusticias y de contradicciones que, bueno, que han estado intentando tapar todo este tiempo, pues, para llevarse el gato al agua. Es durante este proceso que nosotros siempre, al menos desde el Sindicato de Barcelona, buscamos siempre el máximo posible de complicidades. Nos da igual de dónde vengan. Si la gente tiene claro lo que queremos, si la gente comparte un poco nuestro objetivo, estos son nuestros amigos. Si la gente son capaces de luchar con nosotros por un objetivo colectivo, estamos haciendo un trabajo social, estamos haciendo cambiar cosas, estamos transformando un poco relaciones sociales, y es un poco a lo que iba dirigida la charla. Entonces, bueno, ya un poco resumiendo, ¿cómo afecta esto al individuo? Bueno, pues esta lucha se convierte en pedagógica, cambia muchas percepciones de las personas. Una persona que ha vivido un proceso de este tipo y se ha implicado personalmente, se le producen cambios a su manera de ver las cosas, que las percepciones, que seguramente va a aprovechar para cualquier cosa. Me estoy acordando del padre de mi compañera, que había estado en CNT en los años 70 y 80 y tal, y ahora vive en un pueblo en Córdoba y tal. Un día estábamos cenando y nos estaba comentando que habían montado una asociación de amigos de los caminos. Y yo le pregunté, ¿y eso qué es? Y el tío me explicó, mira, es que allí hay unos, están todos los señoritos que tienen todas las tierras, los caminos son propiedad del municipio, son caminos que el ayuntamiento no los tiene en cuenta para nada, ahí crece la hierba y casi ni se ven los caminos. Entonces los terratenientes, los señoritos de los cortijos, los van poniendo zanjas, van poniendo vallas, y al final esos caminos desaparecen. Pues bueno, ¿a qué se ha dedicado esa asociación? A reventar los candados, a sacar las vallas y a reivindicar esos caminos. Pues esas formas de lucha no son exclusivas, yo las asemejo con las nuestras, y no las ha aprendido, de ir a poner un voto en una urna, las ha aprendido desarrollar conflictos a lo mejor con el sindicato, o de ver a otros compañeros desarrollando este tipo de luchas. Esa es la carga pedagógica que puede tener, y que nunca sabes por dónde te puede salir. De ejemplos de estos hay muchos. Otro aspecto de cambio en el individuo, la experiencia a mí me enseña que siempre después de un conflicto de envergadura que realmente ha generado una conflictividad colectiva, una implicación de muchas voluntades, genera nuevos militantes. Y estoy hablando por militante, aquel que dedica su tiempo a la causa de la solidaridad, del apoyo mutuo, y que utiliza el sindicato como herramienta propia. No estoy hablando a lo mejor, de militantes, yo identifico muchos tipos de militantes. Para mí es igual de válido el militante que a lo mejor está simplemente en su empresa, pero que cuando hay un problema sabe dónde está el sindicato, sabe poner en contacto a la gente con el sindicato, como el que es un militante que a lo mejor sabe redactar ponencias, sabe hacer estudios económicos o lo que sea. Otro aspecto es que ofrece una serie de herramientas que he estado definiendo un poco antes, que son extrapolables a otros campos, por ejemplo el barrio, la escuela, el campo, la ecología, todo esto, o el ejemplo de los amigos de los caminos. Y bueno, en definitiva, ese es el tipo de sindicalismo que practicamos, ese es la transformación social un poco que yo apunto a lo que puede aportar la CNT. Evidentemente la transformación social hoy por hoy la CNT no la va a provocar sola, pero sí creo que tiene muchas cosas que aportar y que tiene muchas cosas que enseñar, y que, que a lo largo de la historia se ha visto, pero que todavía hoy son vigentes y que son utilizables. Y este es mi sindicalismo para la transformación social, y si queréis hacer alguna intervención, pregunta, pues lo vamos hablando. No sé cuánto rato hablamos.
Un ratito. ¿Hay alguna pregunta?
Pero también lo he hecho.
Sí,
una duda que tengo es, has hablado de la asamblea con decisiones que son vinculantes. Y yo me preguntaba, para la gente que quiere ingresar a la CNT, ¿hay algún criterio para aceptarlo como criterio de tipo? Porque si no se bien que una organización está abierta a todo el mundo, independientemente de su ideología, a los resultados,
es que la CNT no es una organización ideológica, es una organización que tiene su ideología, pero no es una organización ideológica, es como Itabans, es una organización de trabajadores y trabajadoras. Entonces, sí que tiene los requisitos, lógicamente. Básicamente son que no tengas asalariados a tu cargo, que no seas un cargo represivo, es decir, o un militar o un policía, que, y si, por ejemplo, que tienes, si eres parte de una secta religiosa, como puede ser la Iglesia, que luego algún compañero hablará más del tema, o de un partido político, pues que no vas a poder ocupar cargos, más que nada para mantener la independencia del sindicato. Pero más allá de eso, si tú aceptas los estatutos del sindicato y por lo tanto sus maneras de funcionar, tú eres bienvenido, bueno, tú o quien sea. Me refiero que es una organización plural, siempre lo ha sido. Sí que tiene su ideología, lógicamente, por eso en los congresos pues ratifica una serie de posturas, una serie de ideas de cómo quiere cambiar la sociedad, pero bueno, la sociedad cambia, las ideas se adaptan y no es lo mismo los principios, bueno, los principios sí, pero no es lo mismo los objetivos que tenía exactamente redactados en el siglo XIX la organización parecida a la CNT, que era la primera internacional, que los que tiene ahora mismo. Entonces, no sé si explica explicar.
Sí, no, però el que et volia dir és que ara vivim en un món en què el liberalisme és una ideologia dominant i la gent encara que no ho sàpiga, molta gent assimila molts treballadors, assimilen els dogmes del liberalisme. Llavors, si la gent entra a la CNT per una qüestió finalista de que vol suprimir la CNT, encara el rei del CNT pot dir que com un projecte no compta la CNT perquè vols resultats, no? Però si s'apunta un motiu finalista així, doncs al cap d'un temps la CNT ja no serà una organització anarquista, serà una organització liberalista. No, no sé.
Bueno, de repente es una organización anarcosindicalista. Ah, perdón, no solamente castellano. Que digo que es una organización anarcosindicalista. Sí, ya te entiendo lo que quieres decir. Pero es que la CNT, cuando tú desarrollas un conflicto, hay una manera de funcionar que obliga a una serie de gente a no participar. Es decir, si alguien quiere chupar del bote, pues como no nos presentamos a las acciones sindicales ni recibimos subvenciones, pues acabó lo que se daba, no se va a sentir bien. Aparte que bueno, que la CNT pues obliga a adoptar una serie de formas de funcionar, que es lo que estaba intentando explicar, y que inculca más que al revés, ¿sabes? Sí, evidentemente cuando hay un conflicto a lo mejor se lo soluciona y hay gente que se da de baja, pero también pasa en cualquier sindicato. De hecho, lo que tú me estás hablando en realidad es el problema de la clase trabajadora, del movimiento obrero, no es el problema de la CNT.
¿Tú confías que hay una cultura establecida que ya que la gente al ingresar pues ya asimilar el cambio?
No, no es que la vaya a asimilar, a lo mejor no se vuelve anarquista nunca, tampoco pasa nada, pero si es capaz de juntarse con sus compañeros, de adquirir unos valores por la vía del funcionamiento, yo me doy por satisfecho. Lo que tengo claro es que esa persona no se va a implicar en según qué cosas porque no le van a interesar. Va a ser la militancia la que sí, y es la que estaba comentando. Mediante esta manera de funcionar tú desarrollas, o sea, se crean los militantes y que tienen percepciones muy distintas. De hecho, la CNT, una de las cualidades que yo más le veo a lo largo de la historia es que los teóricos que han tenido han sido obreros, no han sido teóricos que venían del mundo de Yuppie. O sea, han sido gente que trabajaba, que se pegaba unas palizas trabajando que te cagas, y eso es lo que aporta la riqueza de la CNT.
Julio.
Nos dirigimos a una clase social, nos dirigimos a la gente que está trabajando, a la gente que está explotada. Dentro de esa clase social pueden haber penetrado ideas liberales, ideas racistas, ideas fascistas, y eso han penetrado, absolutamente. Pero no es la clase promotora de esas ideas, no es la gente que elabora esos discursos. Si tú escuchas en la calle o escuchas en el mundo del trabajo, están haciendo errores. Oyes frases completamente clavadas a determinados políticos, a determinada gente de los medios, y veas cómo se lanzan y no digo cosas sino que la misma estructura que hay un punto esta mañana y lo repiten. cuando han venido, cuando he visto a gente elaborando ideas racistas, por ejemplo, se nos han visto en un momento dado obligados a trabajar con compañeros que eran de Marruecos, que eran de Perú, eran, de repente eso se desvanece. Y eso nos ha, la fuerza que tiene el sindicato es que aglutina esa conciencia, la hace consciente del papel que juega la sociedad y elimina o borra o diluye todas esas ideas asquerosas que tenemos, con las que tenemos que convivir normalmente cuando estamos atomizados, cuando estamos individualizados. En casa es muy fácil, que viendo la televisión me entre por los ojos toda la serie de absurdeces, que no tengo que poner ningún ejemplo, voy a salir de qué estoy hablando. Cuando estoy con mis compañeros, cuando estoy en el trabajo y cuando hay una sensación de unión, es que no tiene ningún sentido. No tiene un conflicto. Luego no hablaré menos, pero es que estoy atendido ahora. Tengo aquí un conflicto también en Madrid, con gente de Mercamadrid, 30 personas que estaban, llevaban 3 meses sin cobrar. A los 2 meses se comentaron el conflicto. Exactamente igual que lo que hay de comer con el señor Andrés Cerda. Lo que pasa es que estos han cobrado. Yo me pregunto qué hacen estos señores 8 meses sin cobrar, cuando yo he visto cómo se cobra a un tío que dice que no tiene ni un duro, que tenía una empresa gigantesca en Mercamadrid, que era un ejemplo, como siempre suele pasar con esta gente, que es un ejemplo de empresario modelo y a los 4 días nunca le han estado llevando el dinero por todos lados, se queda en la mina. Ha pasado hace poco León con el sector de la minería, para el paradigma del empresario de la minería, para el PSOE, incluso para el PP, resulta que estaba, le han puesto unos cuantos denuncias ahora porque estaba mezclando el carbón con no sé qué. Pues esos trabajadores venían, había trabajadores de Perú, de Marruecos, de Chile, de Argelia, de Rumanía, y las diferencias que tenían entre ellos es porque uno era de Barcelona y otro de Valencia. Tenemos diferencias por cuestiones de fútbol que por cuestiones de origen o de cultura. Y estamos hablando de gente que una de las anécdotas, que llegaban allá a comer, había una entape para comer y sacaban la cobaya. Una diferencia cultural chocante entre ellos y no tiene ningún problema, pero ninguno, y les hemos visto a todos juntos demostrando lo que decimos en la teoría, de que no existen razas ni nacionalidades, como que los intereses son comunes en todo el mundo. Hemos visto esto en la práctica, en gente que probablemente en su casa, atomizado como decía antes, tendría unas posturas de las que hablamos. Por eso no ha pasado. No es, a veces no nos lo explicamos de una manera fácil o no somos capaces de vocalizarlo, pero sí lo vemos. Vemos que a lo largo de cuanto más pasa el tiempo, eso lo ha dicho un compañero con la gente que se aprovecha de momento coyuntural, es un problema personal, que más. Pero que entren así de golpe y cambien una cosa, y porque se pueda votar y somos 10 y entren otros 10 y digan que hay que votar al PP, bueno, no se da y aquí, claro, asombrado que aparentemente es una cuestión numérica, pero es que no es una cuestión numérica, que es de lo que estoy hablando, que la ideología, las modos de funcionamiento, el propio sistema y la propia clase social a la que nos dirigimos hace que todo eso no pasa.
Rogaría un poco de brevedad porque sabéis que vamos un poco fuera de tiempo. Por favor, voy a dar la última palabra de...
Mira, yo estoy de acuerdo con todo eso, compañero. Nada más recuerdo que pues, yo me quería todo por mi casa, ¿no? Y conozco los carriles aquellos, que con ya ni me daban ya para morir allí. La comida como
si fuera un perro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí se partieron a palos con la Guardia Civil, ¿eh? Eso no lo he dicho, pero...
Luego, estamos en un refugiado, mala. Yo como recuerdo el 20 de Madrid, estaba allí predicando el 20 de ayer, no sé si había 400.000 personas. Un día que yo me llevaba a mi hijo. Y la gente estaba, ya no se le declaró, vino el criminal de Martín Villa, que es lo así, que metió a Juan Gantín, que se lo bajó en Madrid, en la sala. Y enfrente había un tío que había un guardián que retiraba el hombre. Yo le quiero llamar, porque es la historia. Y aquel hombre, yo me había parado por los puestos, y luego desapareció del mapa, ¿qué haces? Y de ahí viene a pedir a toda la gente a borrar, aquí estamos con pistola matando a niños. Y estamos llegando, y luego el relativo, le daba los 1.500 euros, eso tiene que saber lo que viene a hacer, ¿eh? Le daba los 1.500 euros para la comisión de las elecciones, para pensar, ¿eh? Y yo pensaba, yo no tengo que hacer nada, ¿eh? Y digo, pues lo voy a pagar caro, y caro estamos pagando. Tiene que hacer la CF, no tengo que saberlo, nos están atacando por toda la derecha, izquierda, dentro.
Forma parte
de la torre, no están rodeando, son los pillados, no hay un compañero. Están en los rodeos. Yo lo que pensé, dije, estuve por allí, Madonna pegando un año ahí en la Rosa. Y salió un mojón, un tesón para aquello, guarda, bla, aquello, y no podía caer en la silla para allá. Y digo, yo voy a entrar al imperio, y siempre que lo maté, lo maté aquí.
Forma parte de toda la historia de la organización. Me lo siento, pero vamos bastante justos de tiempo, ¿de acuerdo? Luego hay otra ronda de preguntas. Así que vamos a pasar, si os parece bien, a la siguiente mesa. Invito a los compañeros que vayan bajando y vamos haciendo huecos. Compañeras, ¿no? Sí. Ah, compañeras. Si ponerlos así, yo no tengo nada. Gracias.